Bromuro de metilo, nunca más. Un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Regional Latinoamericana de la UITA. Entrevista central, Antonio Bello. Periodista, Carlos Amorín.
Antonio Bello es biólogo, miembro del Comité Internacional de Alternativas al Bromuro de Metilo del Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas. Largos títulos que quieren decir mucho, por cierto. Pero quizás Antonio prefiera ser presentado como canario. No de Canelones, en Uruguay, sino de Islas Canarias, y sobre todo como hijo de agricultores, tradición que él ha llevado hasta la universidad y hasta el saber científico. En este momento se está desarrollando una campaña contra la utilización del bromuro de metilo, justamente un agrotóxico sobre cuyos efectos tú puedes decirnos mucho.
El bromuro de metilo es ya el sumo, es decir, el sumo del impacto de los agroquímicos o los agrotóxicos, como tú prefieres llamarlos, en el impacto sobre la salud y sobre la vida sobre el planeta. Es decir, hasta ahora los agroquímicos, los pesticidas, eran de impacto local. Es decir, hay cientos de referencias y de citas que nos hablan de contaminaciones de ríos, de lagos, del agua, del aire y también pues de la muerte por envenenamiento de las personas y de los animales. Pero a partir del bromuro de metilo esto toma un cariz global. Pues si ya no estamos hablando de estas cuestiones locales, que sí es verdad que son importantes, pero no llega a la magnitud del bromuro, que se transforma en la destrucción de la capa de ozono y se cuestiona la vida sobre el planeta, y esa es la razón de por qué las Naciones Unidas han tomado partido en la búsqueda de alternativas.
El bromuro es un gas, ¿no es así?
Sí, el bromuro es un fumigante del suelo que desde el punto de vista de la técnica moderna, y digo de la técnica moderna entre comillas, lo mata todo. Y yo pienso que es la máxima negación de lo que es la vida.
Es como un esterilizante.
Sí, sí, esteriliza el suelo. Uh-huh. Sí, ahí no queda vida, es decir, transforma el suelo pues en un sustrato, en un sustrato inerte. Ahora tenemos la destrucción de la capa de ozono, pero también la pérdida no de la biodiversidad seca, sino de toda la biodiversidad de un suelo, pues las consecuencias van a ser, pues yo sé, imprevisibles desde el punto de vista de la funcionalidad y de la calidad de la producción agraria.
Nos acompaña Leonardo de León, integrante del Departamento de Agroecología de RELUITA. Leonardo, ¿puedes aportarnos esos datos en cuanto a fabricación y venta de bromuro de metilo en la actualidad?
La mayor parte del bromuro de metilo es fabricada por tres compañías, dos ubicadas en el estado de Arkansas, Estados Unidos, y una en Israel. En cuanto al consumo en el mundo, Estados Unidos representa el mercado más importante, con un 41%, seguido por Europa con un 26%, Asia, incluyendo Israel y Medio Oriente, con un 23%, y finalmente África, Sudamérica y Australia con el 9%. Cuando se usa como fumigante de suelo, entre el 50% y el 95% del gas termina pasando a la atmósfera, siendo uno de los principales causantes de la reducción de la capa de ozono. Como se sabe, la capa de ozono bloquea las radiaciones ultravioletas que son nocivas para la vida. Las personas expuestas a este producto han desarrollado dolencias respiratorias, gastrointestinales y neurológicas, incluyendo inflamación de nervios, órganos y degeneración ocular. En América Latina, el bromuro de metilo se utiliza principalmente en la horticultura intensiva, flor cortada y tabaco. El costo de aplicación de bromuro de metilo en Uruguay para una hectárea, las dosis recomendadas, es de $6,000 aproximadamente.
Como miembro del Comité Internacional de Alternativas al Bromuro de Metilo, ¿puedes indicarnos, Antonio, si se han encontrado alternativas para la utilización de este agrotóxico y cuáles son?
Realmente se han encontrado alternativas a estos agrotóxicos. Ahí están los informes del año 98, después de Uruguay y de Montevideo. Mañana pues iré a Acapulco, que es una de las últimas reuniones, para hacer otro nuevo informe, que se llamará, pues supongo que el 2002 o el 2003, presentando la enorme cantidad de alternativas que existe. químicas y no químicas. Es decir, nuestra opción es a través de las alternativas no químicas, porque con las químicas pues llegamos a la misma problemática. Es verdad que no se destruye la capa de ozono, pero sí surgen fenómenos de contaminación del aire, del suelo, y también pues de efecto cancerígeno sobre los seres humanos. No hay que olvidar que también sobre los animales. Es decir, cuando hablamos de estas cosas debemos pensar también que las ovejas del sur de Chile están afectadas igualmente por la capa de ozono y tienen fenómenos de ceguera, etcétera, etcétera. Y creo que todos los seres del mundo, incluidos los seres humanos, merecen un respeto.
¿Cuáles son esas alternativas no químicas?
Pues hay desde la utilización del vapor de agua que utilizan los holandeses, es decir, son avanzados en alternativas basadas en el alto consumo de energía.
Eso debe ser caro.
Eso es caro, es decir, y además pues también supone un despilfarro de energía, es decir, que el equilibrio en la naturaleza no es solamente defensa de la biodiversidad, del equilibrio de las especies y también los equilibrios energéticos. Entonces, utilizar sin sentido el consumo de energía pues también debe llevarnos a una reflexión. Ese tipo de alternativas, pues países como es Uruguay o los países del sur, pues no suponen ninguna innovación por su impacto en el consumo de energía. También están los temas de solarización, que han desarrollado especialmente y curiosamente los israelitas, que además son los máximos productores, junto con los Estados Unidos, de bromuro de metilo. Es curioso, el profesor Katan es la figura de la Universidad de Israel, es la figura máxima en el desarrollo de las alternativas basadas en el empleo de la energía solar, la solarización, que es propia pues, de países con altas radiaciones, como son los países de las regiones mediterráneas, que no suponen la gran mayoría del mundo. Es mucho más difícil aplicarlo en el trópico por los cambios variables de temperatura y de las condiciones climáticas, y ya no digamos en los países del norte como Escandinavia, pues no son aplicables.
Entre las alternativas, REL Huita está desarrollando con éxito la biofumigación, usando estiércol de ganado, abonos verdes y restos orgánicos agroindustriales. Los gases obtenidos en la descomposición de estos materiales tienen efecto en el control de los patógenos de las plantas. A diferencia de los agrotóxicos, la biofumigación no daña el ambiente ni la salud humana, y quienes la utilizan no necesitan endeudarse con un banco.
Y están también las medidas preventivas, es decir, de las medidas del manejo de las prácticas agronómicas, manejo del ambiente, sino manejar los genes. Sino manejar el ambiente, nosotros manejamos los parámetros claves en el desarrollo de las poblaciones que dan lugar a los patógenos.
Eso como parece ser lo más inteligente.
Lo que parece la humedad o las temperaturas. Parece lo más inteligente, pero la tecnología lo que ha hecho es perder la capacidad creativa de los agricultores y de los seres humanos. Sí, parece que hay que hacer cosas complejas, manejar los genes, pero sabemos lo que es eso. Yo creo que es una cosa terrible entrar entre la intimidad de las especies y modificarlas. Decía antes que parece una falta de respeto, pero cuando se hace eso, pues parece que nos introducimos en una nueva creación. El hombre es Dios. Cuando se olvida de lo más importante y lo de mayor valor de la especie humana, que es el sentido común.
Este fue un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura, REL UITA. Por más información, ingrese a nuestra página en internet www.rel-uita.org.